Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Próxima estación. Nuevos ministerios. Correspondencia con línea 6-10 y cercanías oeste.
Justo pasan 6 minutos de la 1 de la tarde y sale por el vagón, por la puerta del vagón. No te tropieces, Álvaro Coutelén, que tú eres usuario habitual de metro.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Qué torpe te veo, ¿qué tal?
Bueno, usuario de metro, lo vamos a dejar, porque llevo años sin usarlo.
Ya, bueno, pero hay veces en que uno lo utiliza, ¿no?
Hombre, si he montado en metro, sí, he montado en metro.
¿Te veía yo más así? Más,
no sé. Yo me muevo en moto.
Pues debe ser que
a las 5 de la mañana es que no hay metro.
No, ya, también eso es verdad, ¿eh? Cuando ya haya metro 24 horas, pues podrás usarlo.
Sí, si lo hay.
Si lo hay.
Sí, lo hay. Porque luego cuando haya el primer incidente y tal, a ver
lo
quién
lo quitarán. Es verdad, es una de las polémicas que surge a raíz de estas 24 horas de metro. También te quería preguntar cómo va la huelga.
Bueno, hay usuarios que dicen que ha habido un poquito más de congestión en algunos andenes, algunos retrasos de más en algunas líneas. Lo típico en una más de las 50 huelgas que ha convocado el Sindicato de Maquinistas en lo que va de 2019. Claro, a lo mejor estos usuarios no han vivido lo que es una huelga de metro convocada por el Sindicato de Maquinistas, por UGT y por Comisiones Obreras. Ahí sí que no iban a coger el metro porque no pasaba absolutamente ni uno. Pero bueno, la verdad es que es una pena, y te lo digo así, ya como opinión personal, que esta huelga y que los que quieren hablar de ella empañen lo que es la noticia hoy, que es que Metro de Madrid cumple 100 años.
Es que 100 años es una cifra
porque
redonda.
Huelgas, te vuelvo a repetir, ha habido 50, ¿eh? 50 contadas por mí mismo del Sindicato de Maquinistas en lo que va de 2019. 100 años solo se cumple una vez.
Pues imagínate que uno llegue a un vagón, que se vaya a sentar y se encuentre un regalito y que
hombre,
ya le cambie
bien
el día, pero que luego se tope con esta huelga.
Hombre, también, pues si yo entiendo que la gente se queje, y es más, a pesar de este centenario, Metro tiene que mejorar muchas cosas, ya se van a contratar más conductores, se van a comprar más trenes, y tiene que mejorar muchísimas cosas, pero creo que la noticia de hoy uh-huh. es el centenario de Metro y menos la huelga. Insisto a estos usuarios, que el día que vivan una huelga, como seguramente has vivido tú y he vivido yo, de todos los sindicatos de Metro, eso sí que es una huelga, ¿eh?
Sí, eso
¿te acuerdas de esas
eso
frases de vamos a quemar?
Sí,
y todas
sí,
estas
sí.
Cosas.
Eso de salir y decir, ¿y ahora cómo voy?
No, no, de bajar al andén y tener que irte andando o coger un autobús porque es que
sí,
el metro
sí, sí.
no pasa.
Sí.
Aquí ha habido retrasos, es cierto, ha habido acumulación en los andenes, pero hombre, incidencia, pues tampoco es que podamos decir que ha habido demasiado y más con un 58% de servicios mínimos. Bueno, es una de las noticias del día, este centenario del Metro de Madrid, esa huelga, pero también es noticia esta operación que te estamos contando para desarticular una banda que se dedicaba a robar casas de futbolistas y otro tipo de casas en el norte de la región. Hay 4 detenidos, un español y 3 albaneses, uno de ellos viejo conocido de la policía porque fue el mismo que en el año 2007, seguro que recuerdas esa historia, robó violentamente la mansión de José Luis Monero, el empresario de ocio, el empresario de entretenimiento que además le dejaron con la cara hecha un poema,
sí.
No sé si recuerdas
sí, sí, sí.
la imagen y la foto de José Luis Moreno después de ese atraco. Se han incautado de muchas joyas, de dinero en metálico, 10.000 euros, de 6 coches, 5 de ellos con matrículas falsas, seguramente los que utilizaban en los asaltos. Y hay un quinto miembro de la banda que no han podido detener. Creen que ha huido fuera de España y ya se ha acusado una orden de detención contra él. Y la policía y la Guardia Civil advierten, esta es una banda, pero puede haber más, entre 3 o 4 itinerantes que pueden estar funcionando en el resto de España y que no solo roban a casas de futbolistas de primera división, en este caso del Madrid y del Atlético de Madrid, sino también a otras casas de personas anónimas que ya están yendo al juzgado para intentar identificar los objetos sustraídos.
Muchas gracias, Álvaro,
a ti,
y felicidades,
Ana,
por lo que te toca, aunque sea poco.
Vale, igualmente. Hasta
adiós.
Luego.
Vamos a ver cómo está la circulación ahora mismo en las carreteras de la capital. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Buenas tardes, pues hasta ahora tenemos que hablar de 2 alcances en la Comunidad de Madrid, en la A42 en Getafe, sentido Toledo, y otro accidente en la ronda M40 en la zona de Villaverde, también hacia la carretera de Toledo, hacia la A42, así que mucha precaución por esos 2 accidentes que están creando retenciones destacadas.
Y Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos cuenta cómo están las calles de la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues está ahora una situación tranquila, tras una mañana muy complicada, con la lluvia, con un tráfico muy, muy lento, distintos percances. Ahora ya podemos hablar de normalidad. y esa normalidad se traduce en una mayor actividad en zonas más céntricas y tráfico que se mantiene más lento, eso sí, en la entrada por la prolongación de O'Donnell hasta el cruce de Doctor Esquerdo. Ese recorrido de entrada ofrece mucha lentitud, como decimos, pero en general, y como mencionaba en un principio, panorama tranquilo y también con fluidez en la M30.
Próxima estación,
Colombia.
Correspondencia con
línea 9.
11 minutos pasan de la 1 de la tarde y hemos llegado a la estación del alma. Hemos llegado a la estación en la que hemos visto salir Amparo Latre con su bolso. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal?
¿El trayecto bien?
Muy bien, ¿sí? Fenomenal.
Bueno, no, tampoco le ha tocado ninguno de los regalitos que esta mañana ha ido poniendo Metro de Madrid en los asientos de algunos de los vagones. Claro,
no, no me ha
había
tocado.
Que madrugar. Bueno, pero que lo sepas, ¿eh? Que a lo mejor puedes escuchar algún concierto, bien de música con esos 5 solistas de cuerda que va a haber por la tarde, o a lo mejor vas a poder ver a las 8 de la tarde en Sol, te lo digo para que lo sepas, ese concierto del coro de la Comunidad de Madrid.
¿Eh? Ah,
40 voces acompañadas de un piano en Sol. Interesante. Es que son 100 años.
Tomo nota. A los niños les hace mucha gracia este cumpleaños, porque claro, se creen que siempre ha estado ahí.
Claro,
y,
¿no?
Y bueno, son momentos chulos para explicarles, pues oye, es que...
Menudo trayecto desde que se metió la primera pala,
claro.
Se comenzó el primer túnel,
claro que sí.
Hasta lo que ha llegado a ser ahora. Y no solo felicitamos al metro con esas 100 velas, sino también al Centro Universitario de Magisterio Escuni, que celebra la mitad, 50 años.
50 años, pues otro motivo para celebrar. Esta mañana ha habido una misa de acción de gracias que ha presidido el cardenal Carlos Osoro en el centro académico que está en la avenida Nuestra Señora de Fátima. Y recordamos que esta misión, la misión Escuni, tiene como principal objetivo formar maestros y capacitarlos para ser y actuar profesionales de una educación transformadora, inspirada en la fe y en los valores cristianos, y que promueven una pedagogía en la que se armoniza la formación integral de las personas, el rigor científico y la innovación educativa. Y también te cuento, Ana, que continúan las presentaciones del Plan Diocesano Misionero que el cardenal Carlos Osoro está realizando por distintas parroquias de la diócesis. Hoy, por ejemplo, a las 7 de la tarde estará en la parroquia San Juan Evangelista, en la calle Ignacio Yacuría.
Pues muchas gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Amparo Latre ha venido acompañada. Casi no llegas, Jesús Luis Sacristán.
No, casi no llego porque he venido andando, he venido corriendo.
Ya, pero hay que ver este hombre. ¿Tú eres usuario de metro?
Bueno, sí, algunos días lo uso, pero desde donde vivo soy de los que me gusta andar para hacer pies por la mañana.
Hombre, ¿si no vives en Móstoles?
No vivo en Móstoles, vivo a unos 20 minutos de aquí.
Vale, perfecto. 20 minutos de paseo, pues nada, muy, muy práctico.
Sí, sí.
¿Qué santo nos traes hoy?
Pues mira, te traigo un santo que es mañana San Lucas el Evangelista. San Lucas, que es discípulo de San Pablo, que le acompaña en sus viajes, que es médico de profesión, con lo cual es el patrono de los médicos. Es griego, se convierte gracias a la predicación de San Pablo, es el autor del tercer evangelio que llamamos de la misericordia y muere mártir. Alguno dirá, ¿y por qué San Lucas, como los demás evangelistas, tiene su simbología, que es un buey a su lado? Porque cada evangelista tiene un símbolo. Bueno, pues tiene un buey porque San Lucas empieza el evangelio hablando de Zacarías en el templo, donde se hacía el sacrificio de los animales, y también Cristo nace en un establo entre los animales. Por eso San Lucas se simboliza con un buey. Y luego después hay que decir que el día de San Lucas, y ya empalmo con el santo que dejo ahí, salía, yo tenía 8 años y le veía salir en la tele, decían, habemus papam, carol voitigua. Es San Juan Pablo II, que celebraremos justamente el día 22, tal día como mañana es cuando era elegido, y el día 22 fue la inauguración, la misa inaugural de su pontificado, con lo cual el día 22 es la celebración de San Juan Pablo II, al que muchos hemos conocido.
Pues vamos a celebrar esta información que nos ha dado. Te voy a regalar una canción.
Bueno.
Venga, escucha. Sabía que te iba a gustar.
No intentes hacerme cambiar, porque hoy...
Jesús Luis?
Sin duda que sí, y además cambiar, sonreír, todo esto es bueno.
Bueno, es que Rafa Ferra, que es un mallorquín que toca habitualmente, canta con la violinista Marta Elka, y es recomendable escucharle, pues está este sábado, está en la Sala Libertad 8, presentando este nuevo trabajo que se llama Así me felicidad. Pues me parece que contagia, ¿no? El estado positivo.
Da alegría,
pues sí. Así te despedimos, Jesús Luis, pues, y cógete otro
gracias.
Caramelo,
vale,
que tú te lo mereces.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
El viernes 25 de octubre vuelven las cenas maridadas a Mesón Opote con el sumilier de las bodegas Asenjo y Manso Francisco Carreras, que nos presentará el vino Pepa 2018, un vino verdejo con denominación de origen Rueda. También degustaremos de las bodegas Ignacio Marín un tinto con denominación de origen Cariñena y de la Rioja Alavesa Altos de Rioja. Reserva tu mesa en el 91-610-5454 o en mesonopote.es, en Mercurio 10, Leganés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father. Don't bless me wife, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy.
Cuando de vez en cuando nos enteramos de la muerte de personas que practican deportes, por ejemplo, reparamos en la necesidad de esos chequeos que probablemente no hayamos hecho, ¿eh? Pero solamente es en estos momentos puntuales, cuando hay estas informaciones que son desagradables, cuando nos sorprenden, cuando nos paramos a pensar que hay que hacerse revisiones, que hay que hacer deporte bien preparado y que quizá hay que visitar al traumatólogo para ver cómo están nuestros huesos. No sé, vamos a hablar con Enrique Galindo, que es jefe de servicio de traumatología y cirugía ortopédica del Hospital HLA Universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
Muy bien.
Es tan importante realizarse ese tipo de revisiones, imagino.
Sí, no solamente realizar revisiones periódicas, sino también estar en forma.
Claro.
Porque hay mucha gente que piensa que sales por la mañana, abres la puerta, empiezas a correr y no has entrenado, no has calentado, no has hecho ejercicios previamente y entonces eres más propenso a tener una lesión, que puede ser leve, pero a veces ocurren lesiones bastante graves.
¿Y qué es el área de medicina deportiva del Hospital HL Universitario Moncloa?
El área de medicina deportiva está incluida en el área de traumatología y cirugía ortopédica. El Hospital Moncloa está localizado estratégicamente desde el punto de vista de la asistencia para lesiones deportivas, porque estamos muy cerca del INEF.
Sí, claro, al lado.
Estamos al lado del INEF y entonces la mayoría de los de las federaciones de determinados deportes y los chicos que estudian, pues están a nuestro lado. Además tienen pólizas que son de ASISA, uh-huh, y nosotros les atendemos y les aconsejamos y vemos cuando han tenido una lesión, pues nos reunimos con sus médicos. Cada federación tiene un médico deportivo asignado a esa federación. Concretamente, yo tengo mucho cariño por la Federación de Judo y Jorge, que es el médico que se encarga de los chicos, está muy pendiente de que estén en forma, porque además estos compiten.
Claro.
Compiten incluso en Olimpiadas, uh-huh, y tienen que estar perfectamente en forma. Les hacemos revisiones y desde luego cuando tienen alguna lesión, que a veces son severas, a veces son leves, pero los tratamos allí al lado.
Eso le quería preguntar, ¿qué patologías son las que más se encuentran? ¿Hay algún tipo de patología especialmente frecuente?
Sí, podríamos distinguir dos grupos de patología. La que les ocurre a los deportistas amateur, uh-huh, que son más bien de sobrecargas o lesiones por una preparación inadecuada, etcétera, y las que les ocurren a los deportistas profesionales, a los deportistas que compiten de alto riesgo o de alto standing. Y estas lesiones a veces son muy graves. Las lesiones que más nos preocupan a los cirujanos son sobre todo las lesiones del hombro y las lesiones de la rodilla. La rodilla es una articulación muy compleja, tiene ligamentos que cumplen una función que es insustituible y que tenemos que repararlos con frecuencia precozmente. Uh-huh. Entonces estamos muy pendientes, sobre todo, de que no se nos pase el diagnóstico de una lesión. Y para eso nuestro hospital, que es un hospital muy peculiar, porque es un hospital que pertenece a una asociación sin ánimo de lucro, que es ASISA, que es Lavinia, que es el grupo HLA. Entonces invertimos en tecnología. Uh-huh. Y lo más importante cuando hay una lesión es diagnosticarla, saber cómo es, saber qué posibilidades tiene, y tenemos las mejores resonancias. Tenemos una resonancia de 3 teslas, tenemos TAC helicoidales, tenemos ecógrafos de alta gama, y entonces lo que primero que hacemos es, después de explorarle y escucharles cómo han tenido la lesión, les sometemos a un estudio de imagen para determinar exactamente cómo es la lesión, a veces incluso con tecnología 3D o impresoras 3D para reproducir cómo es la lesión. Y ya después entran, cuando son este tipo de pacientes de alta competición, pues entran en quirófano.
Y a partir de ahí se aplican los tratamientos a estas lesiones con igual técnica también pionera y de última generación.
De última generación, sí, invertimos en tecnología, no tenemos accionistas.
Bueno, lo principal es que todos los que entran con algún problema salgan perfectamente para seguir entrenando y seguir practicando su deporte. Que le quería yo preguntar, ¿qué es la medicina hiperbárica?
La medicina hiperbárica no es nada nuevo, pero ha mejorado mucho la tecnología como en otras cosas. Es la posibilidad de utilizar grandes presiones de oxígeno, normalmente 3 o 4 atmósferas. Hay también cámaras hiperbáricas de baja presión, pero la eficacia es discutible. Y entonces, con este sistema, podemos oxigenar los tejidos de una manera inmediata. Y tiene muchas aplicaciones. Para medicina deportiva, desde luego, el rendimiento de los deportistas de élite es mucho mayor si se hacen unas sesiones previas a la competición, porque los tejidos están más oxigenados. Pero también lo usamos como cosa terapéutica. La indicación más frecuente es en las úlceras tórpidas de pacientes que tienen alguna enfermedad como diabetes o después de una lesión que no termina de cicatrizar, porque el oxígeno a alta presión permite que las células revivan cuando todavía están a punto de quedarse sin vascularización.
¿Desde cuándo existen estos tratamientos?
No es muy novedoso, pero lo que es más nuevo son las aplicaciones. ¿Para qué lo aplicamos? En realidad es una cápsula hermética, uh-huh, donde se introduce oxígeno puro, uh-huh, a alta presión, a 3 o 4 atmósferas.
Claro, hemos escuchado hablar de estos tratamientos casi siempre por estos deportistas de élite y también relacionado con ellos esos factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento?
Los factores de crecimiento, eso también es algo novedoso. Cada vez más se utilizan. Todos los seres vivos tienen la posibilidad de regenerar tejidos. Algunos son espectaculares, algunos anfibios, las lagartijas, cuando pierden la cola se les vuelve a crecer. Y entonces es el sueño de los científicos, la posibilidad de regenerar tejidos. En el humano eso no es posible, pero lo que sí se sabe es que las plaquetas son los elementos encargados de producir cicatrización o regeneración de tejidos. Eso es algo muy conocido de antiguo. Cuando tenemos una herida, se forma una costra, que son plaquetas. Las plaquetas tienen la capacidad de quimioptasis, de dirigirse a la lesión y de agruparse entre ellas. Y hacen un coágulo, hacen un tapón, primero en la herida, después esa costra lleva tiene una serie de factores que inducen a la formación del tejido. Si es en la piel, inducen a la formación de piel. Si ocurre en una fractura, inducen ese coágulo a la formación de un callo de fractura. Si es un músculo, y así, etcétera. Y entonces ahora lo podemos aplicar. Podemos extraer al paciente sangre, se centrifuga, se separan los hematíes, se separan las plaquetas. Y una vez que las hemos concentrado, pues las aplicamos en la zona que nos interesa. Y tiene una aplicación genial en las lesiones de los deportistas, porque además, ayudados con la ecografía, podemos localizar dónde está la lesión y justamente en ese punto aportar plaquetas para que la regeneración y la curación de ese tejido dañado pues sea más rápida.
Pues él lo cuenta como así, como si tal cosa, pero esto tiene una complicación y hay que tener una experiencia y un bagaje profesional en la mochila.
Sí, a mí me gusta contarlo de manera facilita, hay mucha gente que tiene
no, está bien que lo
pánico
cuente,
a las agujas.
Sí, pero vamos, que son tratamientos pioneros.
Sí, muy sofisticados.
Sofisticados. Bueno, pues si alguien que nos esté escuchando quiere pedir cita con el doctor Galindo, del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital HLA Universitario Moncloa, puede hacerlo, que lo sepa. Hay un teléfono que es el 91-758-1196. 91-758-1196. Está la página web, que es grupohla.com, todo en minúscula y seguido, grupohla.com. Y si no, pues se acerca, como decía el doctor, ahí al ladito del INEF, en la avenida Valladolid 83, y ve cómo funcionan directamente. Pues muchas gracias, doctor.
Muchas gracias. Solo me gustaría hacer una pequeña aclaración.
Pues dígame.
Que somos un equipo.
O sea, por
supuesto.
No es
el doctor Galindo al que pedir a Nora. Somos 14 traumatólogos, todos de alto nivel.
Bueno, hemos personalizado, porque ya que nos ha contado todo eso, pero efectivamente detrás de todo esto hay un equipo que funciona como un reloj. Gracias, doctor.
A usted, muchas gracias.
Próxima estación.
Aeropuerto T1, T2, T3.
Próxima estación.
Barajas.
Próxima estación.
Aeropuerto T4. Final de trayecto.
Es curioso y a la vez tan difícil de entender, pero ahora veo por encima de la bruma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo y la duda ya no es duda. Quiero sentir.
1:30 exactamente, y ahora estamos en la estación de la música, pero también estamos en la estación de la solidaridad. Antonio Hueso, ¿qué
Hola,
tal?
Ana.
Oye, ¿cómo
estás? No había estado todavía en este estudio.
No,
¿eh?
¿Y qué te parece?
Me encanta. O sea, súper
galáctico.
Bonito. Muy bonito.
¿Verdad?
Me gusta
muy bonito,
mucho
muy luminoso.
Contigo, ¿eh?
Pues muchas gracias a mí también recibirte aquí, porque siempre que vienes nos cuentas cosas interesantes, pero es que esta vez una cosa muy nuestra. Antonio, es un concierto muy de nosotros, el concierto de Cadena 100.
Es el concierto Cadena 100 por ellas.
Sí.
Séptima edición ya, parece que no, pero los
años
pasan ya.
Ya,
bueno, de una forma. Esto es mejor
mía.
No mirar atrás, ¿eh?
No, mejor dejarlo.
Pero sí, 7 años ya es la séptima edición y, como tú dices, es algo muy nuestro, algo que hay que defenderlo porque
Estamos todos
nuestro,
en el
¿no?
ajo.
Claro que sí.
Y tiene ese fin solidario.
Exacto, sobre todo eso. Estamos escuchando la canción que este año es el himno de Cadena 100 por Ellas, que la ha compuesto el asturiano Melendi, que se ha involucrado tanto que hasta lo ha pasado mal. Porque claro, es lo que
es
tiene,
él?
¿No?
Sí.
Es lo que tiene cuando haces una canción. Mira, se me pone la piel de gallina. Porque es verdad, ¿no? Quieres lanzar un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, que es lo que intentan hacer cada uno de los artistas que participan en el himno de Cadena 100 por Ellas, ¿no? A mí me gusta mucho cómo le ha quedado la versión a Melendi. Es un tío, como tú dices, muy entregado, que el otro día, además, estaban escuchándolo algunos pacientes en la Asociación Española contra el Cáncer. Ellas no sabían que se iban a encontrar con Melendi, que les dio una sorpresa.
Y apareció.
Se presentó allí después de escuchar la canción. Imagínate la de emociones y la de sentimientos que se vivieron en ese ratito, ¿no?
Porque siempre está muy bien ponerle cara y tocar, ya ni te cuento, a esas personas que se involucran tan activamente en estos eventos. Bueno, un concierto que no solo es eso, sino que trae un montón de grupos y de intérpretes de lo mejor que
tenemos
hay.
A los mejores, pero eso sí, déjame que diga antes que la canción está en todas las plataformas digitales, que se puede descargar, se puede comprar, más que nada porque ese dinero, todo lo que se recaude con esa canción va a ir destinado para la Asociación Española contra el Cáncer.
Melendi,
para seguir luchando
por encima de, a la,
de
bruma.
La bruma.
Por encima de la bruma, eso así es. Se llama este tema.
Y ahora sí, vamos a de lleno ya con el concierto que tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en el Wizzing Center. Se vendieron en 3 horas las entradas.
Suele ocurrir esto, ¿eh? Con este concierto de
sí,
por ellas.
Sí, pero tan rápido.
Uf.
3 horas, ¿eh? Pues claro, mira, tenemos, por ejemplo, artistas internacionales. Está Nek, James Blunt, Mika o John Secada, que vienen. Estamos escuchando a Estopa, que van a estar también con nosotros, estrenando el disco, porque el álbum sale un día antes de que les tengamos encima del escenario del Palacio de los Deportes, o sea que imagínate. ¿Quién más tenemos? Tenemos al representante de Eurovisión, Blas Cantó.
¡Ay, qué majo que estuvo aquí!
Sí.
Y nos cayó genial.
Y ahí no sabía nada todavía, claro.
No, que iba a saber el hombre. Estaba abriendo esa nueva etapa musical, profesional y muy contento.
Está muy feliz, sí.
Sí,
yo,
me alegro.
Yo pude hablar el otro
él.
Día con él, ¿eh? Y me
y
dijo
está
que
contento, ¿no?
No se lo creía todavía. No
me encantó,
creía.
Me pareció una persona muy maja.
Lo es, y sobre todo con los pies en la tierra. ¿Eh?
Sí,
en esta profesión y sobre todo cuando ya estamos hablando de artistas tan grandes, pues es complicado, ¿eh?
Sí,
debe ser complicado.
Sí. Nos contó que había tenido una evolución vital posterior a su pertenencia al grupo al
Aurín.
Que había pertenecido, a Aurín, y a partir de ahí ya había salido con muchísima fuerza.
Y seguro que lo va a hacer estupendamente en Eurovisión, ¿eh? Porque es un tío que se entrega y que lo da todo, y seguro que vamos a conseguir un buen puesto. Bueno, pues aparte de eso, veré también que está a punto de estrenar nuevo álbum, le vamos a tener en el escenario del Palacio de los Deportes y a Hueco, en fin. Efecto, lo he dicho, ¿no? Efecto Pasillo también, esto para bueno, a todos
están
ellos.
Todos los mejores.
Y Soraya, ¿eh? Sí. Soraya, no me quiero olvidar de ella.
No te... Bueno, y si se nos olvida alguien, es que hay tanta gente que participa en este concierto.
Uh-huh.
Ya está desde hace días la gente, ¡ay, hay el concierto de ellas, el concierto!
Hombre,
en
esto
el
lleva un
Center.
Trabajo de meses, ¿eh?
Bueno, pues que recuerden que es Melendi por encima de la bruma, ¿eh? Si quieren seguir participando. Estaremos muy, 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 muy pendientes en las redes también.
Sí, porque vamos a tener
día.
Un programa especial a partir de las 6 de la tarde a través de Cadena 100.es, donde yo voy a estar con los artistas, vamos a tener conexiones, vídeos, en fin, todo lo que se cueza allí en el backstage y en el photocall del Por Ellas, estaremos.
¿Desde qué hora te
vamos
podemos
a
enchufar?
A partir de las 6 de la tarde, en Cadena 100.es.
Desde las 6 de la tarde,
y
el
luego,
sábado.
A partir de las 8, en directo, en Divinity, en Cadena 100 también, o sea que y voy a salir a presentar.
Ay, pues habrá que verte, ¿eh?
Claro que
lo haces
sí.
Tan bien, ¿eh? Que nos enganchas a todo. Cuando pues, aparece Antonio Hueso en algún sitio, ¡fas! Imposible ya quitársele de encima. Pues muchas gracias por hablarnos
más?
De este concierto.
Se me queda esto corto, ¿eh?
Pues te invitamos a que te quedes con nosotros todo este tiempo. Tenemos unas entrevistas muy interesantes
pues
ahora.
Venga.
Eres como del equipo, Antonio.
Ya lo sé, Ana.
Un fuerte beso.
Hasta
y que vaya
sábado.
Todo bien.
Gracias, hasta el sábado.
El camino soy yo mismo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Sé que... Si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme, tú querías ser mi centro de atención, yo caía en tu forma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo Triviño? Eduardo Triviño es socio director del despacho de abogados Triviño. Ellos se definen, y lo dicen creo de una manera muy acertada, como un despacho de personas. Vamos a explicar esto de personas. Pues que hay un contacto directo de tú a tú y también es un despacho de afectados porque ahí precisamente llega la gente a pedir ayuda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenas tardes. Muy bien.
¿Estás bien?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, ¿siguen las reclamaciones en materia de hipotecas, Eduardo? Porque escuchamos muchas noticias relacionadas con el índice IRPH.
Sí, existen una gran cantidad de noticias y la gente lo primero que se está cuestionando es, y lo que me gustaría explicar a los oyentes es, ¿qué es esto del índice IRPH? Pues bien, es un índice al que algunos bancos y cajas de ahorro referenciaron las hipotecas que tenían un tipo de interés variable. Y las hipotecas que actualmente se constituyen no quedan sometidas a dicho índice, sí es cierto que muchos consumidores continúan pagando hipotecas constituidas con anterioridad al año 2013 y otros que ya las pagaron en su totalidad, estando sometidas a este índice, al índice IRPH. El índice se establecía teniendo en cuenta el tipo de interés que de media aplicaban algunos bancos y cajas de ahorro a las hipotecas constituidas durante el ejercicio anterior. Esto en principio era legal y así lo ha declarado nuestro más alto tribunal, el Tribunal Supremo. Sin embargo, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado la obligación de someter estas hipotecas a un control de transparencia y abusividad para determinar si se dio al consumidor información suficiente y comprensible sobre el funcionamiento del mismo, puesto que de no ser clara la información, como por ejemplo sucedió en las hipotecas multidivisa o las hipotecas con cláusula suelo, estas deben ser consideradas nulas. Vamos a estudiar, cuando nos traigan nuestros clientes la información, si estos consumidores recibieron esa información suficiente y, como siempre hacemos, el estudio es totalmente gratuito.
¿Qué ha ocurrido con los afectados por hipotecas multidivisa, Eduardo?
Bueno, pues la mayor parte de los mismos se encuentran en una situación que cada día se les hace más dificultosa por el cambio del yen frente al euro. Pensemos que la mayor parte de los consumidores que tienen hipotecas multidivisa tomaron el capital prestado en yenes y que actualmente la cotización del yen es tan solo 116 euros. Eso hace que se estén pagando cuotas muy altas en la hipoteca sin prácticamente amortizar capital. Hay que advertirles que los tribunales están dando la razón a los consumidores y cualquiera que sean sus conocimientos y con independencia de que hayan llevado a cabo cambios de divisa, incluso que hayan cancelado la hipoteca. Como sabéis, nuestro despacho se limita a cobrar al final del procedimiento la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada. Y otro tanto ocurre con las cláusulas suelo y las reclamaciones por gastos de constitución de la hipoteca, que a pesar de la tardanza en la resolución de los procedimientos judiciales, continúan siendo favorables las sentencias a los consumidores.
Pues es muy fácil acercarse al despacho de abogados Triviño Abogados a través de un teléfono que es gratuito, el 900-92-02-22, 900-92-02-22, o bien entrar en la web que es trivinoabogados.es para darse cuenta de toda la ayuda que pueden ofrecer a personas que tengan algún problema como los que nos ha contado Eduardo Triviño. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Próxima estación,
nuevos ministerios,
correspondencia con
línea 6, 10 y cercanías Renfe.
Próxima estación,
Colombia,
correspondencia con
línea 9.
Próxima estación,
Pinar del Rey.
1:42 y ha tocado la estación de la literatura, de la ayuda, de la solidaridad. Ha tocado la estación en la que de repente baja del andén Javier Iriondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Muy buenas. Pues encantado y un placer estar aquí para compartir este rato.
Bueno, Javier trae así del bracete un libro que se titula La vida te está esperando. Un libro que tiene un prólogo, que me lo he leído tres veces, el prólogo, porque me parece tan certero.
Espectacular.
Es espectacular. El prólogo es de Víctor Coopers.
Sí, el prólogo me hizo llorar como un tonto, pero vamos, de qué manera.
Pero no, tiene una capacidad de análisis y de decir las cosas.
Impresionante.
Que está muy bien. Bueno, lo primero que hace es decir que el autor... Es decir, bueno,
es la parte que no esperaba.
Bueno, ya, pero a ver, también aparece en ese texto. Es una persona coherente, cercana y de una humanidad gigante. Bueno, muy bueno. Y habla de la bondad y la relaciona directamente con la importancia frente a la inteligencia que tanto se premia últimamente. En fin, el prólogo es de verdad que muy recomendable. Habla de la dignidad, habla de esa falsa apariencia de la que nos dejamos llevar en nuestra vida últimamente, de esta sociedad de escaparate. Bueno, pues, ¿te ha calado bien, Víctor?
Coopers.
Coopers,
sí.
¿O no?
Ayer precisamente
bien.
Estaba aquí dando una conferencia a Víctor en el Capitol, y estuvimos juntos, y la verdad que el prólogo es maravilloso, porque yo le dejé el borrador del libro cuando todavía era una locura de patadas ortográficas, y le dije, mira, sé que te encanta leer, nos conocemos, somos amigos, y le dije... Solamente si el libro te inspira, te remueve, te aporta algo realmente valioso y no por compromiso, solamente si el libro es digno de ello, entonces sí que me encantaría que hicieras un prólogo, pero no por compromiso. Y cuando lo recibí me dejó descolocado, que es lo que has visto ahí, que resume de alguna manera el libro, lo que ocurre hoy en día un poco en la vida, hace un resumen, sintetiza de una manera espectacular, ¿no? Así que era un placer y habla mucho de lo que es en sí el libro, así que encantado.
Tú ya tuviste muchísimos lectores, ¿eh? Que se leyeron Donde tus sueños te lleven, ese primer libro que vendió 100.000 ejemplares.
Sí.
Pero ahora lo que nos muestras en este libro es a una protagonista absoluta, Sofía. Es que a ver cómo hablo para no destripar el libro, porque el libro...
Pues habla sobre ti, porque creo que te identificas mucho con ello también, ¿no?
Bueno,
porque me has dicho.
Es verdad que las tertulias, las charlas, los diálogos que se tienen en las habitaciones de hospital con los compañeros que te tocan son muy enriquecedoras, porque se dan en unas situaciones en las que ambas personas están de manera vulnerable, sensible, luchando probablemente contra una enfermedad. hay momentos en los que no está la familia, ni los amigos, y esto es lo que le pasa a Sofía, que encuentra, tiene una sorpresa en esa habitación de hospital, sí, donde se encuentra.
Bueno, Sofía es una persona que creo que somos todos nosotros, creo que hay una Sofía dentro de cada ser humano, y es la persona que tiene una buena vida, tiene un trabajo correcto, pero por algún motivo no es capaz de disfrutar realmente de la vida, porque de pronto descubre, se da cuenta de que había estado toda la vida persiguiendo la seguridad para la que hemos sido educados, ¿no? Y cuando tienes esa obsesión por la seguridad que nuestros padres y la cultura nos ha metido, ¿no? De la responsabilidad, del trabajo, y hemos heredado esos miedos, lo que te hace es que te crea un montón de inseguridad en el presente y te impide disfrutar de este momento, y es como que la vida se ha convertido en una carrera en la cual siempre tengo algo más que hacer, algo más que conseguir, siempre aparece una meta más, un objetivo más. Y nunca se termina esa lista de tareas, y es la vida, la carrera, y se te pasa la vida esperando vivir. Y cuando de pronto la vida le da ese susto, se le despierta la vida. En un principio aparece un drama y se convierte en una oportunidad enorme, porque cuando te ocurre eso, como tú bien sabes, de pronto todas las preocupaciones del futuro desaparecen, porque a lo mejor ya no llegas a ese futuro. Y de pronto te das cuenta, ¿y qué importa? Y cuando estás, como tú decías, en esa habitación del hospital, con ese pijamita que se le ve el culo, y te sientes vulnerable, y te das cuenta, ¿y aquí qué realmente importa? Porque ahí no importan mucho las apariencias, ¿no? Y ahí lo que importa es quién te viene a visitar, quién te va a recordar si esto se acaba. Son las relaciones de verdad, esa conexión humana, sentir que importa, sentir que tienes a alguien al lado, ¿no? Que al final te das cuenta que lo que realmente nos aporta una mayor calidad de vida es la profundidad de nuestras relaciones, la amistad, las conversaciones profundas de verdad, donde sentimos que, joder, pensaba que eso solo me pasaba a mí. Y te das cuenta que nos pasa a todos.
No estamos acostumbrados a exteriorizar nuestros pensamientos reales, los más íntimos, lo que pensamos sobre ciertas personas, sí, los miedos que tenemos. A veces se atisba algo, pero en general no lo hacemos.
Nos disimulamos muy bien. Tú imagínate que esos cascos que tienes puestos ahora, sí, que eso, en vez de para escuchar, que fuese para transmitir tus pensamientos. Digo, quita eso. ¿No?
Lo que saldría por ahí.
Lo que saldría por ahí. Sería de locos. ¿Por qué? Sí. Porque todos tenemos un ocupa viviendo dentro de nosotros, que en vez de ser una voz que nos calma, que cree en nosotros y que nos tranquiliza, es una voz que nos exige más. Una voz que dice, y venga, tienes que hacer otra cosa más, y que va a ser el futuro y la pensión y no sé cuántas cosas. Y es como que todo el día es una voz que es como un animal insaciable que nunca tiene bastante y que siempre duda de ti mismo. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que hablar de eso, porque a veces nos ocurre que, pensaba que eso solo me pasaba a mí. Y a veces más que motivación nos tiene que decir, no eres el único, a mí también me pasa. Y necesitamos comprensión, pero en vez de comprensión estamos intentando impresionar todo el día, ¿no? Y es lo que pasa un poco en ese escaparate que decías inicialmente. Intentamos impresionar, ¿por qué? Porque queremos gustar. Porque queremos no sentirnos solos, porque queremos que así nos van a admirar más. ¿Por qué? Al final porque queremos que alguien nos quiera, o queremos sentirnos dignos de ser queridos, ¿no? Pero cuando te pasas la vida intentando impresionar, creas un personaje, no eres tú. Y ese escaparate puede ser precioso, pero entras a la tienda de atrás y no hay nada, está vacío. Y esa incongruencia entre cómo queremos que nos vean y cómo nos vemos a nosotros mismos, crea un dolor enorme. Porque tú puedes editar, copiar, pegar tu vida y transmitir cualquier emoción y todo lo más maravilloso del mundo. Pero llegas a casa y al final, eso que no se ve dentro de ti, ¿qué está pasando? Porque al final, ¿dónde vives es dónde vives en tu mente? ¿Dónde vives emocionalmente? Esa es la historia de verdad, ¿no? Y cómo tú te tratas a ti mismo.
Y también me gusta esa idea de que aparece en el libro de que la realidad es cruda y tiene que serlo. Uh-huh. Es decir, no vivimos en un mundo de fantasía, al revés.
Para nada.
Vivimos en un mundo en el que se muere la gente, tenemos sueño todos los días probablemente porque nos levantamos a una hora a la que no querríamos, no comemos lo que queremos, los amigos nos hacen desplantes, en fin. Eso es diario y además es común a todo el mundo. Y lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo.
El problema simplemente es que la vida no es como quieres que sea o esperamos que iba a ser. Entonces, si la vida fuese como tú quisieras, sería maravillosa, pero es que la vida nunca va a ser como realmente queremos, porque ni siquiera nosotros somos como nos gustaría ser. Y vivimos a veces, como dices, de espaldas a la muerte. Solo queremos hablar de lo bonito, de lo bueno, pero está ahí. Y si fuésemos capaces de tener presente que nos estamos muriendo, lo que no se sabe es nunca cuándo, pero el contador está ahí. Si fuésemos más sinceros y ser capaces de que tú no sabes cuándo es el día, porque constantemente a nuestro alrededor siempre pasa algo. una enfermedad, una historia, y tú lo ves. Pero es como que siempre eso les pasa a los demás, no a mí, ¿no? Hasta que de pronto un día te ocurre a ti y la cercanía de la muerte te puede despertar la vida totalmente, porque es cuando te revela que es importante, es cuando dejas de perder el tiempo. El problema es que pensamos que ya tendré tiempo. Primero mira todo lo que tengo que hacer, porque hasta que no tenga mi futuro garantizado, asegurado, es como que todavía no tengo tiempo de disfrutar la vida. Espera, que estoy demasiado ocupado para ser feliz, que mira todo lo que tengo que hacer. Y es como que nos estamos justificando, ¿no? O nos sumergimos en el trabajo para escondernos de la vida real. O nos forramos de entretenimiento para no tener que pensar, hablar de verdad o no, o para apagar la voz que tenemos dentro. Y hay que parar, reflexionar sobre, oye, ¿qué es importante en la vida? Pero para ti. Y cada uno tiene que pensar qué es para ti importante. Yo no te puedo decir qué es importante para ti, pero a la velocidad a la que vamos se nos pasa la vida esperando vivir, que es un poco la historia del libro.
Yo creo que, fíjate, Javier, la historia está en ralentizar un poco todo y frenar y eso, ir a otra velocidad, ir a una velocidad más tranquila, más lenta. Te voy a presentar, Javier, a David Rees. Hola,
hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, un placer.
Que igual. Creo que cumple eso de lo que estás hablando, porque su música es una música muy tranquila, tiene una voz pues muy dulce. Las canciones que compone, yo creo que contagian todos esos sentimientos que dices tú que debemos tener como prioritarios en nuestro día a día.
Pues en este libro hay música también, ¿eh?
Pues yo creo que es una buena
combinación. Hay tres
canciones
en este libro muy interesantes.
Es una buena combinación. Este libro, La vida te está esperando, y la música de David Rees. Vamos a escuchar.
Sale a bailar y se pierde, por la ciudad nunca vuelve, y nadie lo sabe, ella es un diamante. Brillando cuando no la ve, es una joya pero no se lo cree. Bailarina, reina del baile, ella es un diamante.
Bueno, David Rees está aquí sentado a mi vera. ¿Cuántos años tienes, David?
Tengo 25.
Recién cumplidos. Pues para ti que tienes, como mi hijo, 15.
Siempre me dicen que parece que tengo menos. La verdad, me siguen pidiendo el DNI cuando voy a
Ay, que no puedes salir tranquilo. Tienes que llevar el DNI porque si no, no te dejan entrar a los sitios.
Pues muchas veces me pasa.
Me voy a comprar unas cervezas, que voy a hacer una fiesta en casa. Zasca, el DNI.
Ya les miro en plan, oye, ya termina la universidad.
Pero David, aquí donde le ves, Javier, fue capaz de meterse un montón de gente en el bolsillo a través de sus vídeos, de sus canciones, por las redes. Es un gran youtuber, ¿eh? Bueno. Esto que hay hoy en día tanto, pero... Y cuando la gente decide pinchar o entrar en tu canal de YouTube, ¿por algo será?
No sé.
O sea, quiero decir, es una buena elección todo lo que haces.
Es un portal, ¿no?
Es un portal.
Al fin y al cabo yo decidí que mi música, en vez de intentar llegar a la gente yendo de bar en bar, que le va a colgar en internet. Entonces la gente que se va uniendo a esa comunidad de mi música en internet, pues no sé, es muy guay. O sea, es como una oportunidad que tengo para llegar a la gente.
Claro, la manera de llegar ahora a los espectadores, a las personas a las que les gusta un tipo de música, un tipo de arte, es muy sincera a través de las redes, porque tienes tan fácil hacer no me gusta o directamente no entrar.
Ya. También eso es como lo exigente que es, ¿no? Las redes sociales, porque tienes que destacar, porque claro, si está tu vida entre otros 20, tú tienes que ofrecer algo distinto que les vaya a gustar. Entonces, que sea atractivo, que no sé, que les vaya a gustar ese contenido.
Sí, pero muchas veces a lo mejor se busca algo y no se encuentra, se tiene o no
sí,
se tiene.
Exactamente, ¿eh? Sí, total.
Y yo creo que esa candidez que tienes tú, con esa cara de joven, que parece que es súper bueno, que no sé si lo serás o no.
Hombre.
Tendrás tu pasado, tendrás sus historias, pero bueno, él transmite este relax. Y además lo petó, ¿eh? Porque lo petó con ese mashup del 2016 que compartió con Beli Basarte. Era un tema en el que... Vamos a explicar lo que es un mashup. Porque probablemente estén diciendo, ¿qué es esto?
Es como un popurrí.
Es una especie de popurrí de canciones.
Sí, es un resumen. Yo junté un montón de canciones distintas del año. Las canciones que más habían sonado. Y las junté todas en una. En plan, haciendo como una nueva canción hecha de canciones.
Con Beli Basarte, que también es amiga nuestra.
Que al menos te sabes mi nombre y que canto canciones. Me
bueno,
presento
esto no es el mashup, ¿eh? Pero también nos da muchas pistas sobre él. Porque en esta canción lo que hizo fue desglosar 50 pistas de tus gustos.
Eso es.
Para que la gente, yo imagino que cuando tienes tantos fans, todos quieren saber cosas de ti. Y dijiste, venga, ya está, lo voy a cantar.
Sí, o sea, al fin y al cabo me gusta, no sé, me gusta compartir mi vida y que la gente vaya, me vaya conociendo, y qué mejor manera de contar cosas sobre ti en una canción. Así,
que te gustan los gatos, sí, más que los perros, estas cosas.
Cosas así.
Los elefantes, los pingüinos, sus animales favoritos. Esto sí que es
el mashup con
Bebe. Taking my time on my ride. Qué difícil hacer esto, ¿no?
Sí.
A mí me parece complicadísimo.
A mí me parece, o sea, sí, o sea, no es una tarea fácil, pero bueno, es como todo. O sea, es práctica y experiencia. Al fin y al cabo, ese era el tercero que hacía. Empecé en 2014.
Pues bueno, creo que te va a gustar una canción que sale en este libro, que es de mi hija, que suena así.
Sí, exacto. Qué guay.
Pues es que son parecidos.
Sí, sí.
En el fondo, es cantar lo que sienten, ¿no?
Sí. Sí, al fin y al cabo, o sea, para mí no tiene sentido si canto lo que no siento, ¿no?
¿Y cuántas horas echas al día tú?
¿Haciendo qué?
Preparando todo esto que luego la gente dice... ¡Ah!
Depende.
¿Le ha salido con el ukelele? ¿Sale ahí cantando?
No,
para nada.
No, esto es, pues no sé, depende del vídeo, depende de la canción. Hay canciones que compongo en una tarde y hay canciones que se me atraviesan y tardo un mes. Pero es que como cualquier arte, o sea... Como escribir un libro, como pintar un cuadro, o sea, la inspiración no la puedes controlar, o sea, tienes que aprovecharla cuando venga y ya está.
De tener un lápiz a mano, ¿eh? Para poder escribir por la noche.
Bueno, ahora el móvil.
Bueno, claro. Este chico es que es de la época de lo virtual, de las redes sociales.
Eso es.
A Javier, no sé si le veo tomando notas en un cuaderno o en un móvil, en una tablet.
De todo. Yo le hablo al móvil utilizando alguna aplicación que luego ya me aparece escrito en el ordenador. Cuando me vienen ideas por todos los sitios, las tienes que apuntar porque se te esfuman.
Claro.
Así que yo soy de escribir mucho en casa, pero siempre en el móvil, de vez en cuando te viene algo, que escuchas una frase de una canción, de una serie, de bueno, te viene un pensamiento y dices, wow, y aprovecha que se escapan. Cuando llega la inspiración hay que guardarla.
Pues a través de la literatura, con La vida te está esperando, de Javier Iriondo, y a través también de la música, con estos temas de David Riz, es como encontramos esos momentos de placer en la vida que no nos los puede dar un aparato o quizá otra persona, porque son nuestros ratos, ¿eh? En nuestra intimidad escuchamos esta música porque nos gusta o leemos lo que nos apetece y vamos haciendo un poco más divertida, más tranquila nuestra experiencia vital. Así que os agradezco a los dos que nos hayáis traído esta muestra artística, que es arte, por supuesto que sí, y recordar que nos presentas Diamante.
Sí, la nueva canción.
Es la nueva canción. Pero bueno, lo que tienes que hacer es arroba David Riz.
Sí, eso es.
Y a partir de ahí ya...
Investigar
qué vas a encontrar de todo, como lo he hecho yo. Madre mía, todo lo que he encontrado este chico. Por eso decía, pero si es muy pequeño y todo lo que ha hecho. Pero muy prolífico. Y muchas gracias también a Javier Iriondo, con La vida te está esperando. Y esa Sofía que... no, bueno, casi más Maya. Es la que nos enchufa. ¿Eh?
Bueno, y Nacho, están ahí todos
Nacho
los personajes
también.
Ahí mezclados, pero sí, pero vamos, al final Sofía somos todos nosotros.
Pues gracias a los dos. Hemos celebrado el centenario del metro, llevamos...
Final de trayecto.
Vamos de estación a estación, vamos a ver si paramos. Os voy a dejar en una estación buena, en Sol, a los dos, tanto a Javier como a David. Sabéis que a las 8 va a haber un concierto del coro de Madrid. Va a haber 40 voces cantando acompañados de un piano a las 8 ahí en la estación de Sol. Qué extraño va a ser estar en esa estación, no pasando rápidamente porque vamos a otro sitio, sino porque vamos a escuchar la música para conmemorar esas 100 velas de Metro de Madrid. Muchas gracias, David. Gracias, Javier.
Presiento que al menos te sabes mi nombre
y
que
con
canto
el sonido de este ukelele que tanto le caracteriza. Vamos a ver qué nos cuentan los chicos, los compañeros de los informativos de la cadena COPE. Noticias.